del noroeste. Aquella tarde se lo dijo. Fresco el viento, tranquilo, y Joaquín despacio con el hombre, por el gastado camino del arrecife, de la puerta vieja de la caleta al faro de San Sebastián. La marea medio abofeteaba la roca desganadamente, y en la luz de las cuatro, plateando en la distancia, se oía su batir bajo los pequeños y espaciados puentes del camino al faro, que solo ellos estaban recorriendo. Al fondo de la caleta, a sus espaldas, se curvaba como una herradura el blanco balneario fin de siglo, y ante sus ojos lejanos e inaccesibles, tras las almenas del viejo fuerte militar, el faro metálico se levantaba al sol, igual que una estilográfica flamante, disonando en la antigüedad del paisaje, del agua alegre y los roquedales negruzcos. Esa tarde fue cuando el hombre se lo dijo. Es bueno el viento este, pero para bañarse no, había hablado Joaquín primero. El hombre bajo y fornido que vestía de negro y siempre llevaba un libro en el bolsillo, se detuvo entonces y extendió un brazo a la redonda. Enseguida habló con aquel acento convencido y algo solemne, con su caluroso pero nada cargante énfasis de costumbre, capaz de dar interés y sentido a cualquier cosa. Su corbata blanca flameaba en el aire. Sí, es un buen viento, dijo, y raro en este tiempo porque es viento del noroeste. Mira cómo pone verdosa el agua. La ciudad tendía tras ellos un decaimiento y su belleza. Al otro lado de la bahía, más allá de los anchos llanos marinos, un pueblo blanco se agazapaba en el horizonte, como bajo el gran peso del cielo, y el noroeste acumulaba polvo y pajuelas en los baches del camino sobre el arrecife. Y Joaquín se quedó mirando al hombre cuando éste le añadió que no ya aquella hora, sino incluso a la del almorzar, se escapaba hasta allí algunos días para estar a solas consigo, pretextándole a la hermana que lo había convidado a comer y arreglando a cenar con media botella de vino y un plato de pescadito frito en alguno de los añosos bares inmediato a la caleta. Se quedó Joaquín mirando al horizonte, al hombre contra el mar rielante, con una mirada entre azorada y fija, porque entendió que el hombre le hablaba ahora de una cosa y de una manera triviales en apariencia, pero verdaderamente íntima y complagadas de algo, quizás de una soledad inabarcable, algo que no estaba en las palabras mismas, sino por detrás de ellas, algo oculto y muy fuerte. Y Joaquín presintió que aunque nada tuviera que ver con ella, aquellas palabras del hombre podían dar paso inesperado, como en efecto lo dio, a que le dijese lo que él nunca había querido oír. Y el ten cuidado de alguien que ya había avisado a Joaquín con una tosquedad burlona y breve, segura y cruel, que justamente utilizó Joaquín para repudiar aquel aviso. Sin embargo, cierto, el aviso de aquello que cambiaba de pronto el modo de mirarlo del hombre y que devolvía la conversación del hombre a los temas de siempre, cuando ya parecía irle a hablar a Joaquín de algo que no era lo de siempre, como si aún no se decidiera o no pudiera hacerlo, para hablarle otra vez de libros, músicos, cantaores y reveladores lances de la guerra civil. Pero ahora sí se lo había dicho, ahora se lo había dicho, así que el hombre se iba a quedar otra vez solo, y los 17 años de Joaquín debían volverle a vagar solos por la ciudad bullente, y para él otra vez vacía sin aquel amigo mayor, sin verlo ni oírle hablar de Shakespeare, de Picasso, de Mozart, sin sus orientaciones sobre el arte de Galdós, o el de Enrique el Mellizo, o el de Stendhal, o de los prohibidos, inasequibles, Alberti, Neruda, Lorca. Es decir, sin cuanto era ya el entero, antiguo y recién nacido destino de Joaquín, para el que en ese momento no le servía ninguno de los amigos de su edad, y para el que había encontrado alimento y apoyo en el hombre maduro, bajo y fornido, con el que se veía casi a diario desde hacía 3 meses, y que tan comprensivo y afectuoso se mostraba con él. El hombre del que ya tendría que alejarse como de otros antes, porque ahora sí se lo había dicho, tocándole el brazo con una mano temblorosa. Te amo.
Vale.